trontolla el govern?
Se tambalea el govern de coalición?
Però sí que és veritat que...
No se tambalea, però sí que és veritat que és uno de los peores momentos por los que está pasando el gobierno de coalición, porque es una decisión muy importante y no teníamos conocimiento de ella.
Bueno, pues al que acaban de escuchar es Jaume Asens, es el presidente del Grupo Parlamentario de Podemos, y ha dicho que este es uno de los peores momentos que atraviesa la coalición Partido Socialista Podemos. Mariano Alonso, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
El pasado lunes estuvimos debatiendo en tertulia con Luis del Pino, con John Mueller, con Alejandro Vara, si los celos que le han entrado a Podemos repentinos por esta alianza del Partido Socialista con Ciudadanos eran un teatrillo, si era más bien postureo, y los tres coincidieron en decir que efectivamente esto era así. Puede que lo del lunes así fuera, pero lo que ha pasado en las últimas horas también lo es. ¿Están realmente enfadados los de Podemos, Mariano?
Bueno, yo con la venia Neves niego la mayor. Lo del lunes no fue un teatrillo, fue un enfado muy serio de Unidas Podemos, con su socio, el Partido Socialista, hasta el punto de desautorizar a la propia Carmen Calvo, que, como recordarás, bueno, pues le negaron la posibilidad de hablar o de reunirse en nombre del gobierno, en este caso con Ciudadanos. Es cierto que, como a veces sucede en la vida, pues ha habido un factor de coincidencia que no es desdeñable. En el punto álgido de ese enfado y de ese cabreo llegó el bombazo, la noticia histórica del lunes por la tarde, el comunicado de la Casa Real de que el rey emérito abandonaba España, noticia de la que Pablo Iglesias y el resto de dirigentes de Podemos se enteraron en ese momento. Y además, ayer, pues como vimos en esa rueda de prensa del presidente del gobierno, Sánchez, una y otra vez, de manera insistente, hasta la náusea, repitió, o se amparó, mejor dicho, en el secreto y en la discreción de sus despachos con el jefe del Estado, de sus despachos con Felipe VI, para no haber informado a Pablo Iglesias, al socio de coalición, de algo que, si bien es verdad, no es estricto senso una decisión del gobierno, porque la toma la Casa Real y en última instancia el rey emérito, pero en fin, si es un asunto de la suficiente relevancia, considera Podemos como para haberlo compartido, o haber compartido esa información en el ámbito de confianza que debe reinar, se supone, en un gobierno de coalición. Así que ha habido una coincidencia de esos asuntos en el tiempo que ha exacerbado un enfado de fondo que no en vano, Nieves, yo creo que también va ligado a la realidad que vive Podemos, a la sacudida monumental que fueron las elecciones del pasado 12 de julio en el País Vasco y en Galicia. Podemos, recordemos, que desapareció de un parlamento tan importante como el gallego. Ese es un serio toque de atención electoral de sus bases. Y evidentemente en una cuestión que a esas bases le puede preocupar tanto como la de la monarquía, pues Podemos ha extremado o está extremando el celo, como por ejemplo escuchábamos en esas declaraciones que tú acabas de poner, de nada menos que el presidente del grupo parlamentario en el Congreso, el señor Asens.
Mariano, más allá de estos mensajes cruzados que se están intercalando e intercambiando miembros del Partido Socialista y de Podemos en los medios de comunicación o aprovechando su presencia en cualquier acto público, ¿a ti te consta alguna llamada, por ejemplo, entre el vicepresidente Iglesias y la vicepresidenta Carmen Calvo o entre el vicepresidente Iglesias y el presidente Sánchez después de estos encontronazos?
Bueno, es evidente que ayer tuvieron ocasión de verse en el último Consejo de Ministros. Si bien muchas veces nos dicen que en los Consejos de Ministros, quizá no es el momento en el que se ponen más de manifiesto las discrepancias, porque, bueno, son reuniones muy regladas, donde se llegan con los asuntos muy cocinados, por así decir, y donde se hablan de acciones de gobierno. Lo que sí me consta, Nieves, es que ayer, por ejemplo, la entrevista de Pablo Iglesias en un horario de máxima audiencia en el informativo de Telecinco fue algo absolutamente improvisado, de lo que tuvimos cuenta apenas una hora antes de que se emitiera esa entrevista. De hecho, verás que la entrevista se celebró en el formato de dúplex, no estaba en el estudio Pablo Iglesias. Y ahí, bueno, Iglesias, digamos que trató de salvar o limó asperezas o templó gaitas, si quieres, en la relación con Sánchez, sin desdecirse de nada de lo que había dicho tanto del rey emérito como de la situación comprometida que a juicio de Podemos queda la corona, pero al mismo tiempo el propio Asens al que citábamos o la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, calificaban de decepcionante, nada menos, la intervención de Pedro Sánchez. En fin, todo esto en el tira y afloja que estamos comentando.
Luego, lo anunciaba antes Mariano, le voy a preguntar a Carmen Tomás, a Fernando Lázaro y a Pepe García Domínguez, ¿a qué fue Iglesias ayer a Telecinco? ¿A ti te da la sensación también de que, además de, bueno, pues verbalizar lo que ya había escrito en las redes sociales sobre el rey emérito, fue a ajustar de alguna manera cuentas con Pedro Sánchez, a decir, oye, que yo también estoy aquí y que también tengo boca para hablar?
A mí me da la impresión contraria. A mí me da la impresión de que la entrevista, que no olvidemos, se realiza después del último Consejo de Ministros y después de la comparecencia de Sánchez, iba en la línea de limar asperezas en la medida de lo posible con Sánchez, aunque al mismo tiempo proyectar esa imagen de Podemos como partido prorrepublicano. Y como partido, bueno, que trata de capitanear el descontento de una parte de la ciudadanía con los comportamientos, con las irregularidades que están saliendo a la luz del rey emérito. Pero claro, como te comento, al mismo tiempo, con la mano izquierda, digamos, nada menos que Asens, que es una persona. Asens es, junto a Pablo Echenique, la persona que comanda el grupo parlamentario de Podemos. No es una persona muy conocida, sobre todo en Madrid de cara al público, pero es una persona de enorme rango, de enorme importancia y de enorme confianza de Pablo Iglesias. Pues ya te digo, es que decía que era decepcionante el discurso de Pedro Sánchez. Iglesias se manifestaba en otro tono. Iglesias aludía a las diferencias tradicionales entre Podemos y el PSOE, un poco en la línea en que lo ha hecho el propio Pablo Echenique en los últimos meses, a cuenta, por ejemplo, de cuando Podemos ha tratado de impulsar por varias vías, todas ellas infructuosas, claro está, la investigación parlamentaria de las actividades o de esas presuntas irregularidades financieras de Juan Carlos I.
Bueno, por lo tanto, tú ves a un Iglesias conciliador ayer en esa entrevista, digo conciliador con la coalición. Ayer
conciliador con la coalición, efectivamente.
Con el gobierno de coalición. Y auguras, como Pablo Iglesias y como Pedro Sánchez, una legislatura larga. ¿Al final no llegará la sangre al río?
Bueno, yo creo que la legislatura puede ser larga en tanto y cuanto no hay una alternativa a la misma. Es decir, la moción de censura que va a impulsar Vox, pues evidentemente todos sabemos que está condenada al fracaso. Evidentemente dependerá mucho de los presupuestos y aquí viene el gran escollo. Ya digo que estamos manejando dos coincidencias en el tiempo, la cuestión de la reunión con Ciudadanos el lunes y luego la sobrevenida de la huida del rey emérito. Pero Podemos quiere sacar los presupuestos con la mayoría de la investidura, quiere y considera que es posible, y de ahí el enfado del pasado lunes, cuando fuentes de Podemos nos dicen que había que dar claramente un golpe en la mesa ante la actitud de proximidad a Ciudadanos del Gobierno, y Pedro Sánchez, ya escuchamos ayer cómo, ante las preguntas sobre la negociación de los presupuestos, era, yo creo que muy gráfico y muy claro, cuando decía, en clara referencia a Ciudadanos, que en la cuestión de los presupuestos, y a la hora, evidentemente, de recabar apoyos, no hay, decía, insisto, el presidente del Gobierno, no hay límite de aforo. Bueno, pues para Podemos sí que hay límite de aforo, sí que hay un aforo reservado o restringido, pero evidentemente Sánchez tiene otra idea, y de cómo se resuelva esa tensión pues va a depender, evidentemente, el futuro de la legislatura.
No sé si en estos tiempos, Mariano, hablar de no hay límite de aforo es lo más adecuado. Te doy las gracias.
Es gráfico, pero seguramente, efectivamente, no es un ejemplo adecuado.
Muchísimas gracias, Mariano Alonso, por tu análisis, como siempre.
Un saludo, Nieves.
Ana María Antúnez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Si te parece, hasta ahora, como siempre, vamos a hacer ese repaso por los brotes, por los casos positivos que tenemos en España del coronavirus. Y vamos a empezar nuestro repaso en Cataluña, donde hoy han comenzado esos test masivos a la población en las localidades de Sabadell, Ripollet y Tarrasa.
Esta mañana han comenzado esas pruebas en un día en el que la comunidad ha notificado en las últimas 24 horas un total de 955 contagiados y 10 fallecidos. Además, habría 607 personas ingresadas, 25 menos que ayer martes, pero lo cierto es que han aumentado los ingresos en cuidados intensivos, que han pasado de 108 ayer a 111 hoy. El Departamento de Salud de la Generalidad ha iniciado en uno de esos tres municipios que citabas, Nieves, en Ripollet, una campaña puerta a puerta para realizar pruebas a todos los vecinos que vivan cerca de los rebrotes que se están registrando. Hoy, en una visita al nuevo hospital de Trueta, en Gerona, el presidente catalán, Quim Torra, ha llamado a los alcaldes de esas tres localidades, Terrassa, Ripollet y Sabadell, a que no bajen la guardia.
La situación de las comarcas gironenses, como sabéis, es preocupante por el Alto Empordán, pero con una relación relativamente estable. Todo el resto de las comarcas, os ruego a todos los que tenéis una responsabilidad pública, a alcaldes sobre todo, que no bajemos la guardia. Que estemos muy encima, que estemos en tensión porque el virus está entre nosotros y con la solidaridad de todos podemos salir.
Además, esta misma mañana la consejera de Presidencia y portavoz de la Generalidad, Meritxell Budó, ha anunciado que van a destinar 1 millón de euros para una campaña con el objetivo de sensibilizar a los jóvenes en la lucha contra esta pandemia.
Bueno, pues vamos a seguir con otra de las comunidades que más preocupa. En este caso, nos desplazamos a Aragón en las últimas 24 horas. 388 nuevos casos, 293 solo en Zaragoza.
Además, Nieves, hoy ha muerto otro anciano de la residencia de Burbágena, lo que suma ya un total de 6 fallecidos en ese centro, donde hay al menos 70 contagiados entre los apenas 90 residentes. Esos datos hay que sumarles la disputa entre el Partido Popular y el Partido Socialista en las Cortes Aragonesas. La diputada y portavoz de Sanidad del Partido Popular en estas Cortes, Ana Marín, ha pedido al Gobierno autonómico que se realice una PCR a cada ciudadano que termina su cuarentena después de haber dado positivo.
Transcurridos los 14 días de aislamiento, se permite al positivo en COVID volver a su vida normal sin realizarle nuevamente la prueba PCR para determinar si ya no tiene el virus. Y esto es un error, y es un error importante porque ese positivo puede, en caso de seguir siéndolo, contagiar. Sería muy conveniente que a esa transparencia de la que tanto presume el señor Lambán se uniera también una gestión diligente para conocer de verdad la realidad que está sufriendo Aragón en estas últimas semanas.
Eso es lo que argumentan desde el PP aragonés, Nieves, que las PCRs no se están haciendo a las personas que ya han cumplido esa cuarentena y, por lo tanto, esas personas pueden seguir contagiando, incluso pueden seguir siendo positivos y no nos estaríamos dando cuenta. Así le contestaba el diputado del Partido Socialista en las Cortes, Fernando Sabés.
Tampoco se puede decir de forma tan banal que no se hace un segundo PCR a aquellas personas que han dado en el primero positivo para salir de la cuarentena y coger el alta. Todo lo contrario. Siempre, cuando una persona da positivo, se le hace un segundo PCR y hasta que no da negativo, no se le da el alta. Por tanto, le pedimos al Partido Popular que no tergiverse, por favor. Que este es un tema muy serio, que no alarme a los aragoneses con datos que no son ciertos, con medias verdades o con falsedades directamente.
Y de Aragón nos vamos a ir a Castilla-La Mancha. Preocupan las fugas de los inmigrantes con sospechas de tener el virus y que deberían guardar cuarentena ahora mismo. En Albacete se está viviendo un motín en un centro de inmigrantes que han decidido que querían romper esa cuarentena que les habían impuesto. Nos vamos a Es Radio Castilla-La Mancha para hablar con nuestra compañera María García. Buenas tardes.
Buenas tardes. Han sido momentos, bueno, de tensión durísima, de nerviosismo esta mañana desde primera hora. Decenas de migrantes se querían dar a la fuga, han hecho un motín en las instalaciones donde estaban confinados 230 inmigrantes temporeros que se encontraban en un asentamiento en el que se detectó un brote de coronavirus. Fue a través de un mandato judicial. Hoy, justamente, 5 de agosto, se cumplían 15 días desde ese confinamiento. Por lo tanto, los temporeros querían abandonar el recinto. Han hecho un motín y tras varias horas de negociación, en concreto han sido 5 horas, con representantes de las diferentes administraciones, Junta de Comunidades, Delegación de Gobierno, Ayuntamiento, han podido negociar con ellos, serán reubicados en diferentes pabellones. Entre 20 y 25 personas han estado, la verdad, que negociando con una ONG de apoyo al inmigrante que está con ellos. Se ha recordado que todo esto es pues competencia sanitaria. En estos momentos, ayer todavía se confirmaba por parte de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Castilla-La Mancha otro positivo dentro de los confinados. Con este nuevo positivo ya alcanzan los 38 positivos detectados en este brote, que cuenta también, por otra parte, con 21 altas epidemiológicas. Estos incidentes, vamos a recordar, que se están viviendo en Albacete desde el pasado 19 de julio.
Pues María, muchísimas gracias. Hemos visto las imágenes del motín y la verdad sí. Es que son tremendas y espectaculares. Gracias por la información.
A vosotros.
Y de Castilla-La Mancha nos vamos a la Comunidad de Madrid, que lleva varias semanas buscando rastreadores voluntarios para hacer un seguimiento de los contagios del coronavirus. Hoy saben que ha estallado la polémica porque la Comunidad de Madrid está buscando a esos gestores del COVID entre estudiantes titulados de la Universidad Complutense de Madrid. Y al final se ha liado. Todo lo que tenga que ver con la Comunidad de Madrid se monta de una manera u otra, Ana.
En definitiva, buscan a médicos, psicólogos, biólogos o veterinarios. Sería una actividad voluntaria y sin remuneración, según reza el texto que ha publicado el rector de la Complutense, y esa falta de remuneración sería lo que ha avivado la polémica. La Comunidad de Madrid lleva varias semanas intentando reclutar voluntarios sin que hasta el momento haya tenido mucho éxito. En Madrid ahora mismo hay 400 rastreadores y por nuestra situación harían falta entre 800 o 1.200. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, respondía así a las críticas.
Yo nunca rechazaría nada, porque yo creo que todos hemos hecho cosas que nunca esperábamos que íbamos a hacer. Por tanto, poder pedir recursos a la sociedad, voluntarios que participen en la labor de rastreo, pues creo que es acertado totalmente. Igualmente que pedir la colaboración de los ayuntamientos, porque, como digo, en esta situación en que nos encontramos, todos los medios son pocos y, bueno, a mí me parecen buenas iniciativas y que, desde luego, no hay que desecharlas. No obstante, como digo, la comunidad se ha comprometido a que tendremos los rastreadores que sean necesarios.
Bueno, pues era el consejero de Educación, Osorio, el que estaba hablando. Saben que ayer les contamos la nueva campaña que había puesto en marcha el gobierno de Aragón, en la que comparaban no ponerse la mascarilla con disparar un arma. Bueno, pues hoy la Comunidad de Madrid también ha lanzado su propia campaña para concienciar sobre el uso de las mascarillas, porque aunque parezca mentira y el 99% de la población la lleve, todavía hay quien se le resiste.
Tu piso en verano, 32 grados. Cervezas con amigos, 30 grados. Discoteca, 28 grados. Hospital, 25 grados. Unidad de cuidados intensivos, 22 grados. Horno crematorio, 980 grados. Hay cosas que dan más calor que una mascarilla. Protégete. Protégenos. Comunidad de Madrid.
Pues a ver si con estos mensajes aprendemos y nos responsabilizamos cada uno de nuestras acciones. Tenemos datos de la Comunidad de Madrid, datos que acaban de salir en este momento.
La Comunidad de Madrid acaba de notificar 4 nuevos brotes de coronavirus en Madrid, 33 casos positivos asociados y 37 contactos en seguimiento. Uno de los brotes tendría 17 casos positivos, tiene su origen en un bar en Madrid capital durante la celebración de un cumpleaños en el que se juntaron 33 personas. El segundo brote sería de ámbito laboral, otro de los brotes estaría entre Alcorcón y Leganés y otro en Pozuelo de Alarcón.
Bueno, y nos falta por repasar cómo está la situación en el País Vasco, en Galicia y en Andalucía. Ana, en el País Vasco empeora los datos, la comunidad ha vuelto a sobrepasar los 2 centenares de contagios diarios.
241 nuevos casos en las últimas 24 horas y 2 fallecidos en la última semana. Preocupa sobre todo un brote en una discoteca que suma ya 12 positivos. La Consejería de Salud Vasca ha pedido a la gente que haya acudido a esa discoteca que se realicen las pruebas, así que se espera que ese número de contagiados aumente en los próximos días.
¿Y qué situación tenemos en Galicia? ¿Cuál es la última hora?
En Galicia se han levantado por fin las restricciones que quedaban en la comarca de La Mariña, pero eso sí, Nieves, el gobierno de Galicia ha incluido un nuevo territorio en esa lista de procedencias de obligado registro ante la Consejería de Salud, y ese nombre es la Comunidad de Madrid. Este territorio va a figurar en el listado de territorios de obligado registro de viajeros, una lista de la que van a salir, por su parte, La Rioja y Portugal. Tenemos también Navarra, Aragón, Cataluña. Según ha avanzado la Consejería de Sanidad, esta decisión la justifican en la evolución de la situación epidemiológica tanto en distintas comunidades autónomas como en otros países. Y esto, Nieves, va a entrar en vigor esta misma tarde cuando lo publique el Diario Oficial de Galicia.
Bueno, hay comunidades que ya están poniéndose manos a la obra, porque ya saben nuestros oyentes que en apenas un mes se va a retomar el curso escolar y que muchas comunidades ya están preparándose para lo que pueda venir y sobre todo, bueno, pues preocupándose por el futuro. Hoy en Andalucía ha presentado un protocolo para los centros educativos ante las quejas de muchos directores de que no estaban de acuerdo con las medidas anunciadas por la Junta de Andalucía, por el gobierno de andaluz. Ana.
Pues finalmente la Junta de Andalucía ha decidido, para tranquilidad de directores, profesores, padres, incluso de los propios alumnos, incluir 143.000 test para los profesionales de los centros, el uso de 3 millones de mascarillas al mes y además 300.000 litros de gel hidroalcohólico. El consejero de Educación y Deporte, Imbroda, ha asegurado que ya no hay motivos para que los profesionales de la educación se nieguen a empezar el curso escolar en septiembre, ya que es completamente seguro.
Este es el repaso que todos los días hacemos por el mapa del coronavirus en nuestro país, pero anoten otra noticia más, y esta trasciende nuestras fronteras, es del ámbito internacional. Tenemos que hablar de Suiza. ¿Qué es lo que ha decidido, Ana?
Pues que Suiza va a obligar también a hacer cuarentena a los viajeros procedentes de España. Se une a esa decisión polémica de Reino Unido de hace unas semanas. Todo ciudadano que haya pisado suelo español al menos 24 horas deberá guardar 10 días de encierro al considerar las autoridades de este país a España como un país de alto riesgo.
Bueno, y no solamente Suiza, porque Austria también está examinando intensamente la posibilidad de emitir advertencias de viaje para aquellas comunidades de España más afectadas por la pandemia. Paloma Cuevas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Y en medio de todo esto, hoy nuestros compañeros de Libertad Digital, nuestros compañeros de Libre Mercado, han publicado los 5 gráficos que demuestran que España es el país que peor ha gestionado la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus.
Sí, nuestro compañero y economista Diego Sánchez de la Cruz pone los datos sobre la mesa y la verdad que no dejan a nuestro país en buen lugar. Comenzamos, si te parece, Nieves, con el área de la gestión sanitaria. Diego Sánchez de la Cruz nos ha detallado qué informes han utilizado y en qué situación queda nuestro país.
Los indicadores que hemos recopilado son los de la Universidad de Cambridge, que publicó un informe que ya avanzamos en exclusiva en Libre Mercado hace algunas semanas y que luego pues ha corrido como la pólvora por muchos medios de comunicación. Y básicamente lo que hacen es medir la incidencia del patógeno en términos de fallecidos por coronavirus, pero también contagiados por coronavirus, sanitarios afectados por la enfermedad, tasa de reproducción de la enfermedad, etcétera. No hay una sola métrica en la que España no aparezca como el país con peores resultados, no solo de Europa, sino también de la OCDE. Con datos encima de la mesa, presenta con mucha diferencia el mayor exceso de mortalidad y la peor gestión de la pandemia en toda Europa y en todo el mundo desarrollado.
Esto, como decíamos, es en clave sanitaria, pero es que a nivel económico estamos igual o peor. Los datos del paro y el PIB hablan por sí solos.
Nuestra caída del PIB, por ejemplo, en términos trimestrales, ha sido superior al 18% frente a un promedio que es mucho menor en los países de nuestro entorno. Estamos marcadamente peor incluso que Italia, que ha sido el otro país más golpeado en clave sanitaria. Y luego, referido al empleo, pues que ya nos hemos convertido en un país que duplica la tasa de paro de Italia. Estamos hablando de un país que no tiene un desempleo bajo y que ha sido especialmente golpeado por esta pandemia. Si luego ya directamente nos comparamos con otros países, pues podemos ver que tenemos entre 3 y 4 veces más desempleo que los países europeos que mejor han gestionado esta situación. Entonces yo creo que esos indicadores son muy preocupantes. También hemos publicado esta semana en Libre Mercado que los salarios van a experimentar una caída de entre el 3 y el 5%, puede ser que se revisen a la baja los sueldos o que se aplique la devaluación en los nuevos contratos que haya a partir de ahora. También podría canalizarse a través de reducciones de jornada o de reducción de los beneficios en especie. Y hay un quinto gráfico que yo creo que es el más interesante de todos, porque lo que hace es comparar cuánto ha caído la economía y cuánto ha sido la afección sanitaria de la pandemia en los distintos países de la OCDE, porque ese quinto gráfico remata, digamos, esa pieza que hemos publicado y demuestra que nunca hubo una dicotomía entre salvar vidas y salvar la economía. Muchos países tienen, bueno, todos los países tienen mejores indicadores sanitarios y todos los países tienen mejores indicadores económicos. De modo que lejos de haber una tensión entre la salud y la economía, la salud y la economía, como no puede ser de otra forma, están íntimamente y estrechamente relacionadas. Y los países que lo han hecho mejor en esta pandemia demuestran que en absoluto era necesario hundir la economía para salvar vidas, porque de hecho hemos hundido la economía y no hemos salvado vidas.